Aquí hay que considerar qué emprendimientos están usando el agua, ese casi 1% del total de concesiones, considerando que Gualcamayo, por ejemplo, extrae agua de del río homónimo, digamos, y no está integrado ni a la cuenca del río San Juan ni a la cuenca del río Hachas, ¿no? Entonces yo diría que hay que considerar que solamente Veladero está usando agua del río Hachas y que en una actividad económica donde la reutilización y la recirculación es parte del proceso, eso hace que el número de consumo de agua sea muy bajo, ¿no? Recordemos que el río San Juan no tiene emprendimientos que utilicen el agua para producción minera, ¿no? Y justamente, como bien lo explicó Ricardo, hoy el problema más grave en términos de sequía lo tiene la cuenca del río San Juan, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también hay que considerar, Walter, que en el momento que algunos emprendimientos comiencen a producir, bueno, probablemente estemos saliendo de este ciclo, porque se estima que por ahí el comienzo de la utilización de un proyecto como José María podría ser, creo que en el año 2026, ¿no? Entonces creo que también está bueno poner en la línea de tiempo en todos estos sucesos. Y yo quiero decir una cosa más, aprovechando la generosidad que tuvo Andrés Meglioli, que es un especialista especialmente en el tema de estudio de hielos. Evidentemente, los datos que nos ha dado, toda la investigación que se hizo en los lugares donde se pudo investigar el hielo, bueno, creo que es el registro por ahí que nos da un conocimiento más amplio en la línea de tiempo. Los datos históricos son relativamente cortos, y también hay que considerar que la Tierra, que tiene glaciaciones más o menos cada 100.000 años, estamos en un periodo que venimos saliendo de una glaciación hace 21.000 años y vamos a otra próxima glaciación probablemente en los próximos 79.000 años. Y en el medio también hay estas cuestiones de calentamiento global que son inherentes al planeta, ¿no? Con humanos o sin humanos. Y en el registro geológico uno puede ver la cantidad de eventos con temperaturas muy altas, ¿no? Entonces creo que cuando uno ve esas rocas tan rojas y con tanta oxidación, lo menos que puede hacer es imaginar que ese clima, en ese paleoclima, fue de temperaturas muy altas. Digo, también esto es inherente al planeta y al sistema, porque dependemos también de cómo sea el comportamiento del sol. Y hace poco tiempo había una publicación de la NASA donde hablaba justamente de los cambios en las explosiones solares y un probable mini enfriamiento del planeta. Entonces, acá hay mucha información para integrar. Coincido con Ricardo que, bueno, un poco la especialidad nuestra es analizar los datos, pero desde el punto de vista geológico más bien, ¿no? Con lo inherente a la geología, y no somos especialistas en climatología específicamente, pero sí creo que está bueno integrar los datos, buscar la mejor calificación, la mejor fuente y buscar la mejor integración. Y creo que en ese sentido está bueno que se genere por ahí una serie de estudios donde se integre esta cuestión de tanto el estudio de glaciares como lo que tiene que ver con las cuencas hídricas, ¿no? Porque lo que eran aparentemente muchos glaciares que terminaron siendo campos de nieve, hoy no están, y todo el mundo dice, hubo reducción de glaciares, ¿no? Entonces creo que este es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, solamente he tratado de mencionar algunas para que vayamos viendo de qué manera podemos ir abordando cada uno de los temas y hablando con las personas por ahí más idóneas. Estoy hablando de profesionales por ahí más profesionales con trayectoria en glaciología, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece que hay mucha tela para cortar. Evidentemente nosotros estamos en un régimen pluvio-nival. Esto, tanto los Andes centrales como los Andes desérticos, son pluvio-nival. Es decir, tenemos lluvia, tenemos nieve y tenemos agua. No tenemos nieve, no tenemos lluvia y no tenemos agua. Me parece que también esto viene a marcar justamente lo que se discutió tanto, que los glaciares eran los reguladores de los recursos hídricos, y hoy lo que estamos esperando es que el agua de los glaciares, que tanto nos dijeron que nos ayudaba a regular, no la vemos, ¿no? Entonces creo, claro, que también estos fenómenos sirven para un análisis que tiene que ver justamente con la estrategia del recurso hídrico.
Yo le pediría a Mario sobre algo que dijiste, Ricardo. Hablaste de un 1% de la utilización del agua en el sector minero. ¿Y de qué manera se optimiza ese 1%?
Bueno, Walter, creo que la descripción de Ricardo ha sido muy, muy completa. aquí hay que considerar qué emprendimientos están usando el agua, ese casi 1% del total de concesiones, considerando que Gualcamayo, por ejemplo, extrae agua de del río homónimo, digamos, y no está integrado ni a la cuenca del río San Juan ni a la cuenca del río Hachas, ¿no? Entonces yo diría que hay que considerar que solamente Veladero está usando agua del río Hachas, y que en una actividad económica donde la reutilización y la recirculación es parte del proceso, eso hace que el número de consumo de agua sea muy bajo, ¿no? Recordemos que el río San Juan no tiene emprendimientos que utilicen el agua para producción minera, ¿no? Y justamente, como bien lo explicó Ricardo, hoy el problema más grave en términos de sequía lo tiene la cuenca del río San Juan, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también hay que considerar, Walter, que en el momento que algunos emprendimientos comiencen a producir, bueno, probablemente estemos saliendo de este ciclo, porque se estima que por ahí el comienzo de la utilización de un proyecto como José María podría ser, creo que en el año 2026, ¿no? Entonces creo que también está bueno poner en la línea de tiempo en todos estos sucesos. Y yo quiero decir una cosa más, aprovechando la generosidad que tuvo Andrés Meglioli, que es un especialista especialmente en el tema de estudio de hielos. Evidentemente, los datos que nos ha dado, toda la investigación que se hizo en los lugares donde se pudo investigar el hielo, bueno, creo que es el registro por ahí que nos da un conocimiento más amplio en la línea de tiempo. Los datos históricos son relativamente cortos, y también hay que considerar que la Tierra, que tiene glaciaciones más o menos cada 100.000 años, estamos en un periodo que venimos saliendo de una glaciación hace 21.000 años y vamos a otra próxima glaciación probablemente en los próximos 79.000 años. Y en el medio también hay estas cuestiones de calentamiento global que son inherentes al planeta, ¿no? Con humanos o sin humanos. Y en el registro geológico uno puede ver la cantidad de eventos con temperaturas muy altas, ¿no? Entonces creo que cuando uno ve esas rocas tan rojas y con tanta oxidación, lo menos que puede hacer es imaginar que ese clima, en ese paleoclima, fue de temperaturas muy altas. Digo, también esto es inherente al planeta y al sistema, porque dependemos también de cómo sea el comportamiento del sol. Y hace poco tiempo había una publicación de la NASA donde hablaba justamente de los cambios en las explosiones solares y un probable mini enfriamiento del planeta. Entonces, acá hay mucha información para integrar. Coincido con Ricardo que, bueno, un poco la especialidad nuestra es analizar los datos, pero desde el punto de vista geológico más bien, ¿no? Con lo inherente a la geología, y no somos especialistas en climatología específicamente, pero sí creo que está bueno integrar los datos, buscar la mejor calificación, la mejor fuente, y buscar la mejor integración, y creo que en ese sentido está bueno que se genere por ahí una serie de estudios donde se integre esta cuestión de tanto el estudio de glaciares como lo que tiene que ver con las cuencas hídricas, ¿no? Porque lo que eran aparentemente muchos glaciares que terminaron siendo campos de nieve, hoy no están, y todo el mundo dice, hubo reducción de glaciares, ¿no? Entonces creo que este es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, solamente he tratado de mencionar algunas para que vayamos viendo de qué manera podemos ir abordando cada uno de los temas y hablando con las personas por ahí más idóneas. Estoy hablando de profesionales por ahí más profesionales con trayectoria en glaciología, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece que hay mucha tela para cortar. Evidentemente nosotros estamos en un régimen pluvio-nival. Esto, tanto los Andes centrales como los Andes desérticos, son pluvionevales, es decir, tenemos lluvia, tenemos nieve y tenemos agua. No tenemos nieve, no tenemos lluvia y no tenemos agua. Me parece que también esto viene a marcar justamente lo que se discutió tanto, que los glaciares eran los reguladores de los recursos hídricos, y hoy lo que estamos esperando es que el agua de los glaciares, que tanto nos dijeron que nos ayudaba a regular, no la vemos, ¿no? Entonces creo que también estos fenómenos sirven para un análisis que tiene que ver justamente con la estrategia de recursos hídricos. La solución a todos los problemas pasa por la inversión, ¿no? Como lo bien lo describía Ricardo recién, con lo que significa la tecnificación, el uso de la tecnología, y bueno, y para esto lo importante y lo fundamental, que es la la energía y tener un costo de energía que le permita a los productores ir camino a esa tecnificación, ¿no? Tiene que ser un camino, tiene que ser una construcción de todos hacia el desarrollo armónico de todas las actividades. Y en este sentido creo que la minería es una excelente oportunidad de generar recursos para que el Estado pueda aportar, ¿no?